Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer, claro. Y hoy, yo sé que siempre lo digo, pero es que de verdad que me hace una ilusión, porque es que sin estas dos personas que están aquí, seguramente Cosmer 16 no existiría. Y estoy un poco sentimentaloide. Llevamos 2 años, justamente cuando se graba este programa, celebramos los 2 años del podcast, y tenemos aquí a mi padre en el mundo del podcast, Jairo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí. Decías que dos años debe ser el tiempo que llevamos preparando esto, ¿no? Desde que me dijiste,
es que,
oye, la semana que viene, han pasado 2 años.
Pero eso, que conste que fue por Santi, porque al principio la idea era que también estuviera Santi, pero hacer que Santi se leería esto me parecía como complicado. Así que al final ha tenido que ser así. Y luego, Violeta, que no puedo decir que sea mi madre de los podcasts porque está feo, pero es, no sé, es un, vamos, con ella he compartido un sinfín de podcast también en la casa de él. Los dos, por cierto, son compañeros de la casa de él, así que súper bienvenida, Violeta.
Bueno, encantadísima, ¿eh? Además que siempre lo diré, que gracias a ti descubrí a Sanderson. O sea, es que ahora es muy famoso, ahora lo ves en todas partes, pero yo empecé a leer a Sanderson cuando no estaba en los stands de la grande superficie, y fue porque tú lo recomendaste con esa intensidad que te caracteriza.
Joder, vaya manera de... vaya regalito.
Se puede interpretar, sí, la intensidad tuya es que te falta atar a la gente a una silla y ponerle el libro delante, pero...
Puede ser.
Muy buena recomendación, con lo cual.
Puede ser. Bueno, a cambio de lo pesado que soy, pues como mínimo os llevaréis un regalito. Os vais a llevar el pin del Cosmer 16, el especial, digamos, el de porvenir, ¿no? El, como mínimo, que tengáis un pongo. Así que bueno, no sé si Jairo te lo di, a ti ya.
Sí, es lo que iba a decir. Yo lo he recibido por adelantado. No sé si es la primera vez que ocurre, pero yo ya lo tengo.
No, la segunda vez. La otra vez fue a Johnny O'Neill, el CEO de Brotherwise, la empresa de juegos de mesa de Brandon, o sea que, bueno, del Cosmer. Así que, bueno, no está mal ser el segundo después del
Johnny CEO. Y yo somos los únicos.
Los dos con J, no sé si será casualidad, pero bueno.
O estaban destinados a...
Estaban predestinados. Jairo es curioso porque le conozco desde hace más de 10 años y la primera vez que le vi fue en el Celsius y me hizo una ilusión tremendísima. Era como si nos conociéramos de toda la vida, como si nos hubiésemos visto desde hace mucho tiempo. Y a Violeta pues la he visto muchas veces y he compartido con ella incluso ramen. O sea que... Sí. Como de la familia, o sea que...
Jairo es esa persona que puede, todo el mundo puede conocer en los Celsius, porque Jairo es, bueno, es fijo en el Celsius.
No, porque yo cuando te conocí a ti, tú ibas a Celsius, pero viniste a Gijón a verme.
Ah, cierto es, pero en contexto pues, Celsius, o sea, Gijón,
pero
Gijón es barrio del Celsius.
Sí, efectivamente.
Bueno, no he explicado muy bien qué nos une a estas tres personas que estamos aquí. Y es un poco la casa de él, la verdad, lo he explicado muchas veces. Yo empecé mis pinitos escribiendo sobre cómics, series, videojuegos, libros en la casa de él, más de 10 años me parece, una cosa, una barbaridad. Y luego Jairo tuvo la mala idea de invitarme a que viniera a participar en los podcasts junto a Violeta y otra gente, iba a decir estupenda, pero menos estupenda que Violeta. Y me picó mucho el gusanillo, debo decir, del tema de los podcasts. Y poco a poco pues fui cogiendo confianza. Me gustó además poder hablar de Sanderson. Y por eso existe un poco Cosmer 16. Así que, bueno, lo siento porque me tuve que ir de la casa de él. Pero como mínimo sigo participando de vez en cuando en los podcasts que me invita Jairo.
Bueno, eres, vamos, de la alineación titular. Tanto tú sí. Como Violeta, hombre, sois de las... aparte de mí, 5 o 6 personas que estamos regularmente, tú eres una de ellas.
Y me lo paso muy bien, la verdad que es una oportunidad de primero de no prepararme un podcast
claro.
Y luego de poder soltar cualquier burrada y sin censura, o sea que también es un alivio que me viene muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como habéis visto obviamente en el título, vamos a hablar de Arena Blanca, pero... antes quiero hacer un poco como una previa, ¿no? Del mundo del cómic y demás, si tiene sentido dentro de Sanderson o no tiene sentido, porque quizá no da para una hora de capítulo hablar de Arena Blanca. Así que os quería preguntar Bueno, antes que todo, los dos leéis el Cosmere. Sé que Jairo está al día, pero Violeta creo que no. ¿Puede ser?
No, 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 no. Yo hubo un momento de mi vida en el que estaba súper al día. De hecho, estaba haciendo una, ¿sabes? Como una relectura de todo el Cosmere, en ese, así súper ambiciosa. Y nada, entonces mi vida descarriló muchísimo. Y
es que hay gente que descarriló.
Bueno, no tengo tiempo libre, entonces no, pobrecita, tengo una hija, la quiero mucho. Pero estoy muy lejos de estar al día porque, bueno, pues Anderson escribe más rápido de lo que yo leo.
Me parece malísima excusa porque yo tengo dos hijas y estoy al día.
De hecho,
a ver,
Jairo,
no es la misma edad.
Ya, es verdad. Pero ¿en cuánto tiempo te has puesto al día? Porque tú has sido de los de la gente que conozco, de los que más ha tardado en empezar a leerlo.
Yo empecé a leer Sanderson por vuestra culpa, porque sois realmente pesados. Claro, yo te habla de ti, pero soy, desde mi punto de vista, los dos. ¿Vale? En el podcast de La Casa de Él, para el que no lo escuche, habitualmente se habló muchísimo, aparte de que hubo un programa de Sanderson, que yo creo que fue, o sea, centrado en él, que yo creo que fue lo inicial, pero luego cada vez que se acababa una novela secreta de estas o tal, la traíais al programa. Borja se hacía sus propios programas hablando con gente del mundillo, de la comunidad, ¿no? De Brandon Sanderson. Y pues me disteis tanto por culo con el puñetero mormón que te puedo decir, no sé si es la fecha exacta, pero ya había salido El Hombre Iluminado cuando yo empecé a leer a Sanderson, empecé a leer El Antris.
Y... pues más o menos cuando tú empezaste fue cuando yo paré.
Ojo, ¿eh?
Y para cuando salió El Archivo 5, yo ya estaba al día.
Buah.
Ojo, ¿eh?
No sé cuánto tiempo es eso, pero lo que sea.
Un añito y muy poco, si no me equivoco. No está mal, no está mal. Y claro, entiendo que cuando la gente está empezada con algo, cuesta mucho ponerse, porque a mí me ha pasado también. Pero claro, ahora que lo has leído, ¿qué piensas?
A mí no me costó, ¿eh? Quiero decir, yo, bueno, sois gente de confianza para mí y yo desde el primer momento tenía la intención
tenía clarísimo que era un... ¡Uf, qué pereza me da!
No, yo os lo dije desde el primer día, yo algún día lo leeré, lo que pasa es que ese algún día podía ser, y efectivamente tardé años en ponerme hasta que encontré hueco, eliminé lecturas pendientes que tenía y pude ponerme con ello. ¿Y cuál era la pregunta?
No, ya está. Sí, sí, vale. Si te da mucho por culo, pero si luego te ha gustado.
Sí, 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 sí. Vamos. Hombre, para que me haya leído no sé cuántos libros tiene, 20.
Sí, casi 20.
Pues que sean. En un año, intercalándolo con otras lecturas, pues obviamente si no me gustara, hubiera abandonado hace
rápidamente.
Mucho.
Tú, Violeta, ¿qué puedo decir? O sea, ya sé la respuesta, pero bueno, ¿qué para ti, Sanderson, ¿qué es para ti? El Cosmere.
O sea, para mí fue un descubrimiento, ¿eh? O sea, fue. Incluso, o sea, ni siquiera te hablo del Cosmere. O sea, cuando me leí. O sea, ni siquiera el Cosmere en sí, sino cuando me leí los primeros libros de Sanderson, su forma de escribir me conquistó muchísimo. Porque, o sea, bueno, entiendo que cada uno tiene una experiencia diferente, pero me resultó muy fácil de leer. O sea, muy fácil de leer como unos libros en los que te lees el primer episodio, o sea, entras enseguida en la historia. Enseguida te pinta un mundo en que te lo estás imaginando completamente. Yo lo primero que me leí fue El Antris, creo que después me leí la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, creo que luego pasé al Aliento de los Dioses, pero fue como diciendo, guau, es que empiezo cada libro y es como meterme ahí en un viaje en el que estoy casi viviendo dentro del libro. Me gusta mucho cómo escribe. Luego ya evidentemente pues lees más y ya te enteras de lo del Cosmere y tal, que bueno, que también es algo que me empezaste a contar tú, que me dijiste, fíjate en el personaje tal. Y bueno, pues al final es que es un universo, pero incluso sin ese universo, que es como el gancho principal de Sanderson, pero si no existiera, o sea, aún contando como los primeros libros, como libros individuales, uh-huh, que no estuviesen relacionados entre sí, es que me parece un gran maestro de la narrativa, un gran maestro del world building, y aún sin existir el Cosmere, seguiría siendo uno de mis escritores favoritos.
Bueno, ahora que hemos hecho este preámbulo, sabemos en qué posición estáis en cuanto al Cosmere y a Brandon. Para mí, vosotros sois referentes de, digamos, de la crítica de cómic, ya no por... O sea, lleváis tantos años haciéndolo que para mí vuestras reseñas y vuestra manera de transmitirlo es como casa, ¿no? Entonces, para mí, aunque habéis leído muchísimos libros y ahora Violeta está más en libros que en cómics porque ha salido una editorial que parece que escriba para ella, Duerme Vela.
Sí, verdad.
Es así. Para mí, vosotros, eso, como digo, sois referentes en la parte de cómic. Entonces, claro, hay un momento en que el mundo de Sanderson deja de ser solo novela y se desdobla también en cómics. Y aparece la novela esta de Arena Blanca. Entonces nos vamos a meter un poco en un jardín porque Arena Blanca, digamos que no ha sido muy popular, como mínimo en Estados Unidos, sobre todo, por cómo salió. En Estados Unidos, digamos que haremos un podcast hablando de todos los desastres, que hubo para el tema de la publicación y demás de Arena Blanca. Eso es para otro programa. Pero salieron tres volúmenes un poco accidentados hasta que salió, bueno, hasta que el propio Dragon Steel dijo, vale, hay que hacer aquí un ómnibus, hay que hacer un tomo recopilatorio. Este es en inglés y este es en español. O sea, de los tres volúmenes. Entonces en España fue un poco extraño porque recibimos el primer volumen del cómic y luego directamente ya el ómnibus. A mucha gente no le gustó, primero porque hay mucha gente que no lee cómic, mucha gente de los que leen novela no lee cómic, entonces pues es como un cambio de formato complicado. Pero vosotros que estáis acostumbrados a leer cómic y a leer novela, ¿qué os parece esta incursión en el mundo del cómic, del Cosmer?
A ver, a mí, o sea, si te lo digo así simplemente en pocas palabras, Arena Blanca me gusta mucho. Ahora, me gusta mucho con peros.
Bueno.
Con peros. Y es cierto que tiene unos peros gordos, pero los peros gordos no hacen que me deje de gustar. Bueno, no sé, si quieres me quedo aquí en el resumen, que Jairo diga su opinión y luego me extiendo del
por
qué.
Podemos hacerlo así si quieres. Parece bien.
Decías que hay muchos lectores de novela de Sanderson que no se han metido al cómic, pues yo te diría que si empiezan por Arena Blanca probablemente sigan sin meterse, a mi modo de ver. Diría que es la obra de Sanderson, del Cosmer al menos, que menos me ha gustado.
Vale. Violeta, si quieres...
Pues a ver. A mí Arena Blanca, o sea, es una historia que me gusta mucho, que además creo que es fantástica para un cómic, pero creo que está muy mal adaptada, o sea, básicamente, y sé que en el volumen Omnibus intentaron arreglar, uh-huh. y arreglaron, o sea, no solo lo intentaron, sino lo lograron, algunos problemas de la edición en tres tomos, o sea, mejoraron cosas, pero es que yo más que mejorar le hubiera hecho un cambio radical. Como os digo, creo que es una historia muy chula, es cortita, que eso también a mucha gente que está acostumbrada a Sanderson y sus tochos, igual es como de repente es una historia corta, pero bueno, pues también es cortar el alma del emperador, que me parece...
Recordemos que es la primera mitad de una historia más larga, porque al final se supone que tiene que haber un segundo volumen, pero bueno, ya veremos.
Entonces, bueno, pues es una historia corta, pero que da, o sea, da suficiente como para presentarte un mundo con su propio sistema de magia, con sus propias características y para hacer sus giritos de guión. O sea, a mí me parece muy chula la historia, me gusta mucho. Pero ¿qué pasa? Pues que no está bien. O sea, no está bien adaptada en el cómic. Creo que igual esto pues tiene que ver con que pues Sanderson no estaba metido, o sea, en el mundo del cómic. Bueno, pues sé que hubo problemas, como tú has mencionado antes, con el dibujante que lo iba a hacer, que luego no se pudo, que luego hubo otro cambio de dibujante, pero que al final, no lo sé, si este proyecto se hubiera hecho muy muy bien con un artista de cómic bien, que a lo mejor se hubiera sentado con Sanderson, hubieran como enlazado una especie de proyecto común, que el dibujo hubiera acompañado más la narrativa, creo que podríamos estar ante una obra de arte, si se hubiera hecho bien. A mí la historia me gusta, pero creo eso, que está mal adaptada. Hay partes del cómic que es que no me gusta el dibujo. O sea, hay partes del cómic que es que ni siquiera entiendo lo que estoy viendo.
Yo hoy he releído, he hecho una maratón y hoy me he releído el cómic entero. Que tú dices que es cortito, pero joder, para leerte en un día...
bueno, eres gordo como cómic, la historia en sí es corta.
Y hasta que no he llegado a la última parte, que es cuando el dibujo por fin se aclara.
Claro, es que hay veces que no sabes lo que estás viendo, que no sabes quién es la persona que estás viendo. Y claro, en un cómic, o sea, un cómic es fundamentalmente visual, por muy chula que sea la historia, por muy bien escrito que esté, o sea, no te sirve de nada si las imágenes no son las que te están narrando. Y lo siento, pero aquí a mí las imágenes no me están narrando nada. A mí las imágenes me están haciendo en torno a los ojos a ver qué hay en esa, porque está borroso. Entonces, pues está mal adaptado. O sea, como tú dices, si un lector de cómic habitual se acerca aquí, vale, es un lector de cómics habitual, pero precisamente un lector de cómics habitual dirá, buah, he leído cómics mil veces mejores que esta viñeta. Y si es alguien que no ha leído cómics nunca, solamente es del libro, pues también dirá, pues muy bonito no es, para esto me leo un libro. Entonces, me da pena porque creo que es una historia a la que se le puede sacar muchísimo, muchísimo jugo en un cómic.
Jairo.
Mayormente de acuerdo con Violeta, con alguna matización. A mí lo que me da la sensación es de que es una historia concebida para ser una novela y que cuando la tratas de trasladar al cómic, pues no pega. Más allá de todos los problemas que ha dicho Violeta, que estoy totalmente de acuerdo, pero es que además yo le veo algún punto fuerte en el hecho de ser trasladada al cómic, como por ejemplo ese sistema de magia que tiene, que es muy visual. Y es cierto que tal vez, bueno, el cómic pueda ser un medio mejor para mostrar, pues, cuando no tienen esas luchas de arena y tal, bueno, bien, las escenas de acción, bien, pero si te fijas luego hay mucha explicación, mucho, ¿cómo le llamáis? Infodumping.
Infodumping.
Que al final provoca que entre los números tengamos ahí todo esto de Ars Arcanum metido por ahí en prosa, muchas explicaciones que en cómic no quedan bien porque es mucha parrafada y es el resultado de querer trasladar lo que yo creo que son ideas de una novela a un medio en el que no puedes meter esas parrafadas porque te hace muy farragoso, crea un ritmo muy, muy, muy lento, se te hace muy pesado. Esos son para mí los mayores males, más allá de que, comentaba Violeta, ¿no? La verdad es que creo que ni el guionista, que es Rick Hoskin,
¿no? Creo que es famoso,
Isaac Stewart, tu amigo, no sé si tuvo algo que ver.
Sí, pero eso al final, eso con el ómnibus.
Creo que ni él hace un trabajo más allá de trasladar el guión de Sanderson a viñeta, es una pura adaptación directa, y los dibujantes, pues bueno, con sus más y con sus menos, no creo que estén todos al mismo nivel, ni mucho menos, creo que hay distintos niveles en los cuatro dibujantes que intervienen, pero aún así ninguno es
sí, ninguno es fantástico. Sí, sí. Estoy desgraciadamente bastante de acuerdo con vosotros. Lo recordaba quizá un pelín mejor después de releerlo. Es cierto que me ha ganado en algunos aspectos, como en el tema de la historia en cuanto al Cosmer, porque creo que cuando has leído mucho Cosmer, releerte este cómic te da ciertos matices de cosas, sobre todo para los últimos libros que han salido y demás. Así que lo veo como, cuando salga en prosa, es uno de los libros que recomendaré como punto de entrada al Cosmer, seguramente, porque no relaciona con nada directamente, pero sí que los libros del futuro se relacionan con este. Pero es que incluso creo que tiene problemas de ritmo el cómic, por desgracia. Y inconsistencias un poco de viñetas. Me parece que a veces es como la secuencia es muy clara y de repente hay como un cambio muy brusco. Como que la acción que debería verse en el dibujo te la explica la siguiente viñeta como que ya lo ha hecho. No sé si me explico. Y sí. queda un poco extraño. Y yo sé que eso es por haber intentado adaptar lo que ya había, ¿eh? Entonces entiendo que es como una manera de... Es un fix, pero que no me termina de funcionar. Aún así, estoy de acuerdo. Me gusta bastante la historia. Es verdad que tiene muchos clichés, no es nada original en cuanto a lo que sucede. O sea, los giros casi todos son previsibles, pero aún así creo que están bien contados. Pero creo que el formato cómic hace que algunos de ellos sean peores. Porque añade una cosa que yo creo que no deberían haber hecho, que es los pensamientos del protagonista. Son como...
Claro, pero eso también es un error.
Claro, es que es como una novela.
O sea, claro, eso es en las novelas, los protagonistas. Tú, claro, es un narrador omnisciente o un narrador de perspectiva de personaje, que eso en un cómic es muy raro. sí, o sea, puedes hacer algo así, pero claro, la idea en un cómic es que tú las cosas las veas como cuando ves una peli. No te lo tienen que explicar, ¿sabes? No sé, para el protagonista ahí un rato. Puedes tener ahí un pensamiento fugaz o puedes poner una frase, pero claro, no puedes pararte. Creo que se debería haber adaptado de otra manera, en guión y en dibujo. O sea, tienes que ver lo que está pasando y deducir.
Estamos bastante de acuerdo los tres que, digamos que a nivel de adaptación, bueno, es bastante mejorable. Pero tratemos un poco la historia. ¿Qué os habiendo leído cosas del Cosmer, Jairo sí que ya ha dado un poco de pista de que quizás es lo más flojo que ha leído del Cosmer, pero tampoco indica si eso es... Quiero decir, porque claro, puede ser lo menos bueno, pero ser muy bueno igualmente. ¿Acabasteis el cómic y cómo os quedáis?
Bueno, yo por matizar lo que dices, yo hablaba de la peor obra de Sanderson para mi gusto, pero perjudicada por el medio.
Como obra completa, no como historia. Claro, vale.
Yo me puedo imaginar, o puedo hacer un esfuerzo por imaginarme esta misma historia en una novela y seguramente mi opinión fuera muy distinta. Yo cuando te decía eso, valoraba...
Vale, como obra completa.
Que la adaptación que se ha hecho me parece mala. Y por eso me parece la peor obra de Sanderson, pero la historia sí me parece muy chula, me recuerda bastante, o creo que casa bastante con las primeras novelas de Sanderson, con el Antris y con el Aliento de los Dioses. Creo que va muy en ese camino. Hay muchos dejes que veo aquí, que también veían en esas dos novelas, que yo creo que ahora escribe, ya no me refiero a su estilo, sino a
la estructura es diferente ahora, sí.
Exacto, eso es. Y la veo en ese nivel y vamos, yo creo que si creo que es un futuro proyecto que tiene, ¿no? Llevar a Elena Blanca a prosa, lo leería muy a gusto, porque a mí la historia sí me parece que puede ser una buena novela de este hombre.
Violeta.
Sí, no, a mí, ya te digo, o sea, lo he dicho al principio, la historia me gusta mucho, el mundo me llamó mucho la atención, o sea, me llamó mucho la atención ese mundo mitad día y mitad noche, como al final esa configuración afecta a la forma de comportarse de la gente, a la vida diaria y también al uso de la magia. Y bueno, sí, mete muchos elementos muy propios de Sanderson, todo el tema de las creencias, de las religiones, también, a ver, la estructura tampoco es eso, es súper compleja, es como pues simple, ¿no? Del protagonista, que siempre es como, bueno, es un poco un viaje del héroe, ¿no? El protagonista es un poco más débil, que le pasa algo, tiene como que sacar ahí su fuerza y hacer, pero me parece súper disfrutable. O sea, a mí me parece una historia súper disfrutable.
Es muy disfrutable, sí.
Que con eso, pues con su sistema de magia, con sus giritos, con sus cosas que quieres saber más, porque por ejemplo te van contando cosas, o sea, la trama se sitúa en el lado luminoso y te van contando cosas del lado oscuro del planeta, y a mí eso me llamaba un montón la atención, como, ay, quiero saber más, quiero un relato, ¿no? Ambientado.
Yo necesito la segunda parte yo.
En el país de esta gente, entonces me parece una historia muy guay, de verdad.
Oye, ¿no habéis visto alguna...? Yo antes lo comparaba con el Aliento de los Dioses o con el Antris. ¿No veis algún parecido más que razonable con algunos hechos del Antris? Como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Es la villana, entre comillas, Ice, ¿no? Esta investigadora. ¿Nos recuerda un poco al villano del Antris?
No me acuerdo con su nombre. A Hrazen.
Sí, que ese es el antagonista, pero que luego, no acaba de ser un personaje negativo, sí. Y al final... acaba viendo los valores de la persona contra la que
es
va.
Que es lo que decíamos un poco, ¿no? Que la estructura al final de los primeros libros de Sanderson es muy parecida y incluso los arquetipos de los personajes yo creo que son muy, muy parecidos. Me da un poco de pena porque hay algún personaje secundario que se queda un poco por construir, como el mejor amigo que tiene, que pasa una cosa a mitad de esto, casi al final de la historia, y que cambia radicalmente ese personaje. Y es como, vale, necesito más información, ¿por qué ha pasado esto? Tal. Pero sí que Estoy totalmente de acuerdo en que Elantris y... Cuando releía el libro, había muchas cosas de Elantris que me recordaban. Así que sí, sí. ¿Y el sistema de magia que me decís? ¿Os ha gustado? Porque a mí cada vez me gusta más el sistema de magia. Al principio lo pensaba como muy simple, pero la verdad que cada vez que lo leo me gusta más.
Pues fíjate que eso es quizás lo que menos me haya, lo que menos gracia me haya hecho a mí. Si lo comparo, por ejemplo, con el de Nacidos de la Bruma, que me parece chulísimo, el de Laberinto de los Dioses, la verdad que me parece los menos guays, sinceramente.
No, o sea, te puedes equivocar, que no pasa nada, pero que... No, bueno, puedes discrepar, obviamente, no pasa nada. Yo pensaba lo mismo al principio, ¿eh? Joder, qué simple me parece, pero me gusta el tema este del power-up, ¿no? De,
sí, llegas al límite. Sí. Bueno, y lo del agua, porque al final, o sea, bueno, Sanderson, que siempre ha hablado, y sobre todo al principio se habló mucho del tema de los límites de la magia y tal, y ese límite de la magia del agua y de tu propia agua interna, en realidad me pareció súper buena idea, porque es como muy heavy, o sea, al final es eso, o sea, es el agua. Y
puedes morirte de usarla.
Es un bien muy escaso del que tienes que ser muy responsable en un planeta en el que está constantemente bañado por el sol y que tú tienes tu cantidad de agua, pero que al final, o sea, el agua en el desierto, o sea, no está para jugar con ella.
A mí lo que me llama la atención...
La influencia de Dune es importante, ¿no?
Es importante, está clarísimo. Sí, lo ha dicho varias veces. De hecho, Sanderson tenía problemas porque decía, vale, tengo el mundo, tengo tal, pero no quiero que se parezca mucho a Dune, que no se note mucho. Entonces, bueno, tuvo que hacer ahí cositas. Obviamente,
sí, pero el tema del agua y todo eso sí que es verdad. Es cierto que entre las aves, la arena... Joder, claro. El uso. Sí, pero o sea, me parece muy guay, o sea, porque al final sientes un poco esa limitación, que al final es una angustia a la hora de tener que usar la magia, es chula. Y al final y es normal, porque al final es como es el planeta, pues el planeta, la mitad del planeta, en el que constantemente es de día. O sea, pues tiene todo el sentido que la fuente de la magia sea el sol.
Para mí queda muy claro que necesitamos una segunda parte, porque releyendo la historia veía muchos detalles que no había al principio. Se dedica momentos muy pequeñitos a explicarte algunos trucos de esa magia, ¿no? Que si el lazo de arena toca otro lazo de arena por al lado, se desactiva. Si dos personas que tienen los poderes se tocan, se desactivan. Y todo esto son como pistitas.
Me hubiera gustado más que esta historia fuera más larga.
Ah, claro.
Y que yo esas cosas las hubiera visto suceder como de forma natural, pues en una lucha, en un entrenamiento, en un tal, y como que no me lo des, eso como tú decías, infodump, ¿no? Como enciclopedia, venga, puedes hacer un lazo de arena, puedes hacer no sé qué. O sea, es una magia muy guay, pero yo hubiera querido más que no me la expliques, sino que fueran pasando, pues bueno, pues un poco como, o sea, no hace falta que sea tan largo, ¿eh? Pero un poco como el archivo de las tormentas, que al final la magia es algo que va sucediendo y vas descubriendo poco a poco en qué consiste.
Y es curioso porque en el formato cómic, eso sería, si estuviese bien dibujado, sería como muy sencillo de mostrar, ¿no?
Uh-huh. Es
muy visual. Pero, ostras, no sé.
Igual yo creo que aquí han perdido...
A ver, dicen que no va a cambiar mucho, que la idea es que los dos se mantengan canon, pero yo conociendo a Sanderson, habiendo leído libros de Sanderson y habiendo
visto lo que hace...
Bueno, sí, es verdad, lo conozco un poco, es verdad. Espero que cambie cosas, porque creo que tiene problemas de ritmo en ciertos puntos y lo que tú dices. El mejor show que Tell, ¿no? A ver si... Bueno, a ver cómo sucede. No sé, a lo mejor os invito a que comparéis luego cuando os leáis la novela. Os invito a un programa y la comparamos. No sé. ¿Qué mejoraríais vosotros de... Como gente muy leída en el mundo del cómic, ¿qué cositas le mejoraríais?
Hombre, evidentemente el apartado gráfico hay que darle un debajo.
¿A quién meterías? ¿A qué dibujante meterías para un cómic así?
Es muy difícil, eso tendría que pensar. No me lo puedes preguntar así en caliente.
Bueno, por poder te lo puedo preguntar en caliente.
Preguntar, yo puedo no responderte.
Exacto, exacto, efectivamente.
Así en plan, ¿puedo coger cualquiera?
Sí, hombre. Sí, sí, del incluso mundo. Muerto.
Frank Whiteley.
Bueno, mira que el primer dibujante, el de los, creo que son 11 primeros capítulos, más o menos, tiene un estilillo.
Ya, pero es por la forma de narrar,
es muy sucio, pero es muy sucio.
No, narrando no...
O sea, Frank Whiteley hace cosas muy, muy guays con la viñeta, que al final es como que te llevan la historia así, no sé, es como que como que la historia te coge y te mueve y te lleva, o sea, es muy buen narrador.
Esto es lo que he hecho en falta, justamente. Al ser un cómic que va sobre la arena y que es algo tan visual, el viento y demás, yo hubiese jugado más con las viñetas.
Claro, no me hagas viñetas así
hecho, como ping,
ping, cuadraditas.
Hubiese hecho como más... que te lleven más a la historia, ¿no? No sé.
Bueno, a ver, hacen... No sé si os habéis fijado. Hacen, sobre todo, el primer dibujante. Hace una composición de página bastante extraña en la mayoría de las páginas, con una división de viñetas que no sé muy bien a qué responde esa idea. No sé si trata de hacer, pues, no sé, se inspira en un cristal de arena y hace esa composición extraña de viñetas que acaban siendo polígonos extraños.
Es raro.
Que luego algún otro dibujante que viene detrás le copia el estilo y yo no entiendo. O sea, no sé a qué responde esa idea ni qué trataba de demostrar, pero a mí me parece súper confuso.
Sí, rollo esto, ¿no?
Esto, sí, exacto.
¿Qué es eso?
Sí, sí.
No sé si trata de darle dinamismo a
pero no
entender.
Queda extrañuzco. Sí, sí, sí. A mí hay una cosa que tú has criticado, Jairo, pero que a mí me gusta mucho, es el Ars Arcanum. Creo que es el mejor Ars Arcanum que tenemos de todo el Cosmere. No, pero es cierto que al tenerlo entre páginas, o sea, entre capítulos, y al ser formato cómic, queda extraño. Eso, claro. Eso te lo compro.
Eso me refería, sí.
Pero, claro, si no te me he dado cuenta de que si no te lees el Ars Arcanum, te pierdes gran cantidad de información de lo que sucede, y esto no debería ser así.
Sí, sí, pero para mí es más fruto de que, bueno, puedes decir, como lector del Cosmere, puedes decir, oye, pero si en todas las novelas tenemos unas páginas finales del Ars Arcanum, aquí hacemos lo mismo, ¿no? Sí, sí, pero para... O sea, desde mi punto de vista, aquí lo que ocurre un poco es que hay muchas cosas que no puedo contar en las páginas, bien porque necesitaría 50 páginas más.
Tal cual.
O llenarte las páginas todavía más de texto, y entonces elijo meterte estas páginas centrales contándote cosas.
Tal cual.
Sí, o sea, a mí me gusta mucho lo que cuenta, pero sí que es cierto que normalmente un Ars Arcanum, como cualquier, o sea, entre comillas, como extra... Ah, debería ser casi más un recopilatorio de lo que has visto, pues lo típico cuando el libro tiene pues su glosario o su, ¿sabes? Como un sitio al que tú puedes acudir a contrastar, un vocabulario, un tal, es como muy guay. A mí me encantan los libros que me traen vocabularios, glosarios, índices de no sé qué, me encanta, pero es cierto, claro, como al final, pónmelo al final y yo ya voy consultando, lo miro, lo reviso, pero claro, no me lo pongas en medio porque al final es un poco el mismo efecto que decíamos, como el... Mira, cosas que se pueden hacer con la magia de arena. Un lazo, un no sé qué, no sé cuánto. Como no, ejemplo, no, quiero el libro de, no quiero el libro de texto.
Si nos fijamos en Nacidos de la Bruma, bueno, Borja me corregirá si digo algo incorrecto, ¿eh? Pero el Ars Arcanum que viene al final te recopila cosas, pero que tú ya sabes tras haber leído las novelas. Simplemente lo pones claro, esquematizado.
Es cierto que hay algún guiño extra, porque siempre es interesante. Sí. Es para, uh-huh, para también para darte el incentivo de leerte el Ars Arcanum de, oye, vas a encontrar alguna pistilla aquí interesante, pero sí, sí, es cierto. En sí, cambio, en este libro...
Que tú ya sabes y que si quieres consultar, en lugar de tener que buscar dónde lo leíste, te vas a dar Ars Arcanum y lo tienes ahí, claro. En este caso no, en este caso es datos extra que si no los lees ahí no te vas a enterar de ellos.
Exacto. Sí, sí. Me he dado cuenta porque no me he leído el Ars Arcanum esta vez. Porque no tenía tiempo de... O sea, como digo, me he leído el cómic hoy y he hecho el esfuerzo de no te leas el Ars Arcanum, porque me gusta mucho, para ver lo que se entiende y lo que no se entiende, porque es una cosa que me pasó la última vez, de, hostia, esto, si no te lo explican en el Ars Arcanum, no sé yo si quedaría claro. Ya puedo decir, no queda claro. Y como dice Violeta, creo que es fruto de que es una, por desgracia, una mala adaptación al medio. Pero bueno. Y hablando de adaptación al medio, ¿qué creéis que puede aportar, imaginamos una historia de Brandon que sea específicamente para cómic, ¿qué creéis que puede aportar mejor que una novela una historia para Cosmer?
O sea, te refieres si es un cómic, o sea...
Si, es decir, si es que... tú imagínate que ahora Brandon dice, voy a hacer una historia exclusiva para cómic, no voy a adaptarla, o sea, la pienso para cómic. ¿Qué creéis que puede hacer mejor que una novela tener una historia de Cosmer en cómic?
Bueno, es que es un medio diferente, o sea, simplemente poder verlo, ya, o sea, si se hace bien, evidentemente, ya me parece flipante, o sea, es que estás viendo la historia... o sea, ya me encantaría, o sea, me encantaría una historia de Sanderson bien hecha para cómic, bien adaptada, bien dibujada, es que me volaría la cabeza, porque al final, bueno, pues estás bien viendo la historia desarrollarse delante de ti.
Pues yo la verdad que no tengo muy claro que me fuera a gustar, quiero decir,
pero porque crees que lo va a hacer mal. Pues estás ahí con el prejuicio.
Claro, yo estoy pensando en el Sanderson escritor, en el Sanderson que conozco y en el tipo de historias que él hace. Y esas historias, para mí, no tienen cabida, no encajan bien en un medio como el cómic. Tendría que mutarse y reinventarse a sí mismo y narrar historias de otra forma y con otra estructura muy distinta. Por ejemplo, ha hecho... yo no lo he escuchado, esto de la original, creo que se llamaba ese audiolibro. Hablo sin saber, no tengo ni idea de si él, ya que es una historia hecha para un medio distinto, al menos como fuente original, del que está acostumbrado, se ha transformado de alguna forma como creador o no, pero es lo que tendría que hacer, a mi modo de ver, para escribir un cómic, porque sus historias al final son muy densas, y como decía Violeta antes, el cómic es un medio visual, ¿vale? Y para tú entender una historia de Sanderson, al menos... las que conocemos hasta ahora, creo que no es el medio adecuado. Creo que él tendría que cambiar muchísimo sino el tipo de historia que cuenta debería ser muy distinta a las que habitualmente vemos. No sé si, por ejemplo, yo fuera de Cosmere he leído estas de Stephen Leeds, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama.
Siempre, joder, la saga en sí. ¿Qué más voy a quedar ahora? Legión.
Sí. Legión.
Es un tipo de historia mucho más ligera, muy distinta, con lo cual entiendo que es capaz de transformarse. Pues algo así debería hacer para que una historia suya en cómic funcionara, porque yo no me imagino ninguna de sus novelas
no, claro,
adaptadas al cómic. Yo creo que
os recomiendo que le echéis un ojo a Dark One, una historia que he hecho para cómic.
Vale.
Pero también te digo, yo creo que también puede... tener, o sea, puede funcionar más con un buen equipo. O sea, quiero decir, con un buen equipo me refiero buen guionista, buen dibujante y que no tengan miedo. O sea, miedo me refiero porque me imagino, no lo sé, que si de repente Sanderson contrata un guionista, un dibujante, pues a lo mejor si es un guionista que está diciendo, ay, Dios mío, me ha contratado Sanderson para hacer una obra de un cómic de Sanderson que va a ser súper guay, muy apreciado por sus lectores y tal, y Sanderson es muy famoso y ay, qué guay mi papel y no me atrevo a... No lo sé. A lo mejor a... Te hablo de un buen guionista, claro, porque si es un mal guionista tampoco va a mejorar nada. Pero no me atrevo a, no sé, a innovar, ¿no? O sea, un equipo de guión y dibujo que bueno, pues que sean capaces, ¿no? De decirle a Sanderson, mira, en cómic esto funciona así, esto no funciona, esto así no lo podemos contar, esto lo tenemos que cambiar, vamos a hacer aquí una innovación. O sea, no sé. Creo que con algo así, no un guionista y un dibujante que sean como... ¡Ay, qué ilusión! Estamos en el Cosmer. Vamos a intentar no cambiar lo más mínimo de la palabra sagrada de Sanderson. Podría salir un producto muy original.
Sí, muy de acuerdo con eso.
Yo creo que para que salga un buen cómic del Cosmer, no tendría que Brandon participar. Es decir, al igual... Me sabe mal decirlo, pero ya me entenderéis. Hay un par de autores, Isaac Stewart y Dan Wells, que van a hacer historias para el Cosmer. Y no son historias que Brandon fuese a contar y que los escribe de otra persona. No, sino que son historias que Isaac y Dan quieren contar en el Cosmer. Y creo que si sucediera algo parecido, imagínate Tom King escribiendo para el Cosmer, decir, oye, Sanderson, mira, soy súper fan del Cosmer, y me gustaría escribir sobre esto que seguro que ni lo has pensado. Vale, es de puta madre, yo te lo reviso, que tenga consistencia dentro del Cosmer. Entonces yo creo que sí tendría sentido. Pero es cierto que no, no tengo muy claro que Brandon, siendo él guionista, fuese capaz de trasladar...
Tanto control.
Algo. Sí, exacto. Algo... No sé. Pero bueno. Bueno, sin darle más rodeos. ¿Al final de todo recomendáis Arena Blanca al cómic?
Yo sí.
O sea, me parece perfecto porque sin pretenderlo he traído las dos vertientes. Me encanta.
No, sí. Y luego realmente estamos mayormente de acuerdo. Pero yo me inclino más hacia el que quiero ver esta historia en prosa. Creo que ahí sí podríamos tener una gran obra, pero en cómic yo no la recomendaría. Hombre, si es, quiero decir, si nos ponemos la tesitura, que es lo único que tenemos y que nunca va a haber otra cosa, coño, no, pues claro, entonces sí, ofrece cosas muy guays, te ofrece el Chris Begins, ¿no? Que es una parte muy, muy chula y la historia está guay, y sí, si no vamos a tener
hecho,
otra cosa.
No, es que de hecho los personajes yo creo que son muy interesantes.
Uh-huh.
Pero claro. El conjunto, entiendo que digas que no. Y tú, Violeta, dices que sí.
A ver, yo creo que efectivamente que Jairo y yo estamos mirando el mismo vaso, pero yo lo veo medio lleno y él medio vacío. Pero creo que al final estamos mirando el mismo vaso.
Pero está bien mirar el mismo vaso, como mínimo.
Yo sí. Y entiendo lo que dice Jairo. Y quizá, de repente, si tengo una novela y la novela es súper redonda, quizá estaría aquí diciendo otra cosa. Y estaría diciendo, mira, no, léete la novela, vamos a bajarnos de historia. Pero bueno, esa novela no existe, ¿no? Actualmente tenemos un cómic y creo que es una historia muy guay. Creo que es una historia muy guay que merece la pena leer y no perdérsela. Y el formato en el que está es este, no está en otro. Y a ver, jolín, que si tú me dijeras que es una cosa que vas a tardar un mes en leerte, pues tú dirías, buah, tanto esfuerzo, pero es que realmente es una historia corta que tú te la has leído hoy. O sea, a ver, que con un poquito de pausa y un poquito de tal, es que esto no te va a durar una semana. Y te lo puedes leer muy tranquilamente, o sea, que tampoco es que vayas a perder tantísimo tiempo de tu vida. Y tiene suficientes elementos, suficiente world building, suficiente... O sea, para mí, suficiente peso como para que no te la deberías perder. Que aquí alguien dice, bueno, pues yo me voy a esperar, no sé, 5 años, y si en 5 años no está publicada, vale, ok, porque a lo mejor es verdad que cuando la saquen en forma de novela es un novelón y ya está. Pero ahora mismo no creo que hubiera que perderse esta historia y el formato es este.
Ahora me estaba acordando, mientras estabas hablando, me estaba acordando una cosa que cuando acaba el cómic he pensado, por Dios. O sea, el guionista aquí se fumó tremendo porro. Durante todo el cómic aparecen caras en el cielo.
Uh-huh.
Porque, bueno, se supone que hacen referencia a cierta cosa. Y alguien le preguntó a Brandon, oye, ¿esto es tiene algo que ver? O sea, ¿está hecho aposta o es un porro del dibujante? Dice, no, está hecho adrede, pero se han excedido bastante en cuanto a cantidad y descaro de la... Pues eso, de demasiadas caras, ¿no? Todo el rato. Porque era como, ves un cielo y ves una cara, o ves una piedra y ves una cara. Era, me ha hecho gracia, porque justamente me he dado cuenta releyendo el cómic.
O sea, la idea de Brandon es que fuera algo sutil y que casi nadie se diera cuenta de que estaban ahí.
Poco, es como una pista de... Hay algo allí que está mirando.
Sí, ¿no? A lo mejor como una nube que tú dices, ay, podría ser una cara, pero quizá no es una cara, quizá simplemente la nube es casualmente
bueno,
así.
Y la de cantidad de veces que sucede, bueno. Sí. Como mínimo, Hoyt está guay en este...
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que hasta aquí un poco lo que es Arena Blanca, porque creo que tampoco da más de sí sobre analizar el cómic, y además creo que hemos hablado un poco de todo. Y ahora os vengo a hacer una pequeña encerrona. No os lo he preguntado porque me gusta así un poco de sopetón. Pero cuando viene alguien así que está acostumbrado a reseñar o a recomendar cosas, siempre le pido 3 recomendaciones. Un libro más o menos nuevo, uno más o menos viejo y otro un poco desconocido. Y en vuestro caso, como sois grandes lectores de cómics o yo os tengo como referentes de cómic, pues me gustaría que hiciéramos eso pero en cómics, porque no hemos recomendado muchos cómics aquí En Cosmere 16. Así que, un cómic más o menos reciente que hayáis leído y que os haya gustado. Jairo, o sea, tú no puedes resoplar que lees muchísimas novedades.
Ay, ¿cómo se llamaba? Leí uno muy guay que me recomendó Jairo. Espera.
Ah, este. Esa vale para mí también. Ah, mira que... Joder, me la has quitado.
The Windhorn. De Tom King.
Mira, es que sabía yo. Es que yo sé que Tom King a Jairo le mola.
Lo recomendó Jairo en un podcast. O sea, me convenció completamente. En plan, me fui esa semana a comprármelo. Y wow, merece muchísimo la pena. Un
resumillo rápido. Rápido, pero no los de la casa de los rápidos. No de Juan.
No. Además, autoconclusivo, ¿eh? O sea, es como una historia así como rollo. Bueno, lo veis con la portada un poco, ¿no? O sea, es como una historia así, rollo gótico, así medio oscurillo, con magia. O sea, esta es la protagonista. Un poco Lovecraft. O sea, en una mansión, o sea, hay como una, ¿sabes? Una mansión con muchísimos secretos, esta es la protagonista, ha muerto su padre, y bueno, pues va a descubrir bastantes cosas en la mansión, en el bosque, y bueno, pues aventuras, mensajes.
Gracias a Howard, el creador de Conan, o sea, básicamente puedes ver como que el padre de la chica es Robert Howard, bueno, lo que ha hecho Violeta, la verdad, que a mí me parece una maravilla y si se me hubiera ocurrido a mí antes, lo hubiera hecho yo.
Ahí digo, se te ocurre.
De hecho, mira esta imagen, ¿sabes? Así como súper homenaje.
Joder, descarado aquí además.
No he entendido si este es el nuevo, el viejo o el raro.
Bueno, para mí esto es relativamente nuevo.
Vale.
Porque, bueno, o sea, no es que acabe de salir en plan este mes, ni mucho menos, ¿eh? Pero
no, que como no compro muchos cómics. Es de este año del pasado.
Sí, ¿no? Es de los últimos cómics que me he comprado, o sea, no puede ser muy viejo. Yo creo que es de este año.
Vale, pues mira, yo como nuevo, voy a decir un cómic de Tom King. Que es Supergirl, la mujer del mañana. Es relativamente nuevo, yo. No sé si público, no, desde ya del año pasado, si no me equivoco. Y bueno, es una historia autoconclusiva del personaje de Supergirl, una historia de venganza y que probablemente, según James Gunn, la nueva película de Supergirl va a tener mucho que ver con ese cómic. Básicamente es la historia de Supergirl acompañando a una chica en un viaje de venganza para encontrar a los responsables de la muerte de su familia. Tiene partes muy duras, tiene humor, tiene un poco de todo y tiene a Tom King siendo Tom King y a Bilquis Evely, creo que se llama, la dibujante brasileña, que es la misma de él en The Windhorn.
¿Verdad? Hostia, qué bien hilado, ¿no?
Ah, sí, totalmente.
Es el mismo equipo.
No le
he dado cuenta según lo iba contando. Digo, pero si es ella también, claro.
Sí, o sea, es la de la portada, ¿eh? O sea,
esa dibujante brasileña es maravillosa. Creo que tiene un Eisner, si no me equivoco. Una maravilla de chica.
Venga, Violeta, algo así como más viejuno.
Clasicote. Pues os recomiendo un cómic. Este era así en plan, venga, un tomo cortito, tal. No, pues Fábulas.
Grande.
Fábulas, serie de cómics súper chula. Es quien no la haya leído, me parece que merece muchísimo la pena meterse. Es que es súper guay. O sea, me encanta.
Y está acabada, está acabada.
Está acabada. O sea, tiene sus muchos volúmenes, no sé cuántos. Por ahí los tengo.
15, ¿no?
15, sí, 15. Y es muy chula, o sea, básicamente, bueno, pues son los personajes de los cuentos que han tenido que huir de su tierra y venirse al mundo real, y entonces están un poco integrados en la sociedad. Y bueno, además que hay como arcos argumentales, cada uno con un tono completamente diferente. O sea, el primero, por ejemplo, es como muy policial, como ha habido un asesinato, hay que investigarlo, pero luego pues hay arcos totalmente diferentes, y mientras pues se va desarrollando la trama, o sea, la historia de fondo de los personajes, y es que es un gusto. O sea, me encanta. O sea, es una serie que me parece, o sea, no siempre es igual de buena, pero en general
por desgracia creo que va de más a menos. aunque tiene algún tramo final que también es bastante espectacular. Pero, hostia, muy buena serie, ¿eh? Me gusta mucho.
Clásico, venga, muy obvio para mí, el predicador de Garth Ennis y Steve Dillon.
Estaba bastante convencido.
Uno de mis cómics favoritos, un equipo glorioso, especialmente cuando están juntos, Steve Dillon y el tristemente fallecido Steve Dillon y Garth Ennis, que por cierto estuvo este año en Avilés en las jornadas del cómic, un señor espectacular. Y
estuviste con él, ¿no?
¿Perdón?
Estuviste con él, ¿no?
¿Quieres decir sexualmente?
Bueno, eso tú, si lo quieres contar, cuéntalo, no. Pero...
No estuve con él más allá de asistir a sus charlas.
Ah, pensaba que habías presentado tu...
No. Vale. Fui como asistente, sin más.
Vale.
¿Y de qué va la historia? Bueno, seguro que todos la conocéis. Si no es por el cómic, es por esa adaptación que hizo HBO. No me acuerdo quién fue. Pero bueno, es la historia de un predicador de Texas que por cosas demasiado complicadas de explicar en un principio adquiere el poder de tener la voz de Dios. Todo lo que él diga es, pues esto de Metatron, ¿no? Todo lo que él diga es obedecido inmediatamente porque no escucha. Y luego esto realmente no tiene nada que ver con la trama, porque la cosa va de que él busca ajustar cuentas con Dios y para ello se acompaña de su novia / exnovia y un vampiro. Porque sí. Y a través de, creo que son 66 números, van por todo Texas, ¿no? Por todo Estados Unidos y bueno, en busca de Dios, perseguido por ese magnífico villano, uno de los mejores villanos que hay en la historia del cómic, que es Herr Star y su equipo de estúpidos.
Muy bien. ¿Y así un cómic desconocidillo, Violeta?
Pues mira, estaba pensándolo y se me ha ocurrido una que, a ver, que no es que sea desconocido, porque no lo es, pero creo que no es todo lo conocido que se merecería y juraría, estoy un poco desconectada del mundillo, pero juraría que está descatalogado.
¿Blanket?
Creo que está súper descatalogado, que es una serie de cómics que se llama The Unwritten, o sea, Unwritten como no escrito.
Es de la época de Fábulas.
Sí, es de esa época. Es de Mike Pack.
Un crossover, ¿verdad?
Ahora que lo dices, no estoy muy segura.
Puede que sí.
Pero sí que es de la época, ¿eh? Porque, o sea, de hecho está Matt Buckingham, que también ahí metido.
Yo creo que tiene algún crossover.
Sí, puede ser. Es de Mike Carey. Es muy chulo. Es como. Es el protagonista. Es el hijo de un escritor súper, súper famoso. Que principalmente es famoso por un personaje, ¿no? Rollo, imagínate, rollo J.K. Rowling, Harry Potter, algo así. O sea, es pues un escritor súper, súper, súper famoso, pues que ha escrito
Brandon.
Sí, pero es un poco un rollo así, como que ha escrito las aventuras de un niño. O sea, es famoso en literatura infantil, rollo Harry Potter. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues resulta que el personaje tiene el mismo nombre que su hijo y bueno, el hijo debe investigar, por un lado, la desaparición de su padre, al tiempo que hay como mucho paralelismo entre la vida del chico y las aventuras que ha escrito su padre. Hay un montón de referencias literarias súper chulas. Me parece una serie súper disfrutable y creo que en España no tuvo demasiado éxito. Me parece que la empezó a publicar Planeta, la siguió ECC. Y luego, sí que hay un cruce, confirmo, sí, es verdad.
Eso no.
Y luego no sé si la terminaron de publicar. O sea, yo la tengo en inglés, eso no sé siquiera si la terminaron o no la terminaron. Pero me da como mucha pena porque yo es una serie que me gustó un montón. O sea, me gustó a nivel fábula. Es más cortita, es más tal, es otro estilo, pero me gustó a nivel fábula. Y mientras que Fábulas sí que fue un pelotazo aquí y casi que cualquier lector de cómics, tú le hablas de Fábulas y sabe perfectamente de qué hablamos, la de Unwritten no tanto. Y creo que merecería ser más conocida y que la reeditaran y esas cosas.
Muy bien, ahí queda recomendación. ¿Y tú, Jairo?
Pues yo voy a decir uno que más que desconocido, porque es una franquicia extremadamente conocida, creo que es sorprendente, sorprendente lo bueno que es Los Picapiedra, de Mark Russell y Steve Puch. Que tú puedes pensar, coño, Los Picapiedra para mis hijos. No, para nada. Porque Mark Russell lo que hace aquí es, igual que en su momento la serie de animación de los 70, no tengo ni idea de cuándo es Los Picapiedra, lo que hacía era pues una especie de espejo de la sociedad actual en esa prehistoria creacionista donde los humanos y los dinosaurios compartían mundo, pero todo con un tono marcadamente infantil, ¿no? Y marcando, bueno, reflejando un poco esa América de los años, repito, 70, no sé, en esa prehistoria. Lo que hace aquí Mark Russell, estamos hablando de un cómic de la década de los 2010, es elevar el tono, ¿no? Y ya estamos hablando de unas, bueno, una metáfora, si lo quieres ver así, muy sutil, con, bueno, con mucha mala leche, increíblemente inteligente, muy divertida y una auténtica joya. Vamos, todo lo contrario de lo que esperarías de un cómic de Los Picapiedra, básicamente.
Parecen muy buenas recomendaciones, la verdad. Todas muy interesantes. Yo creo que menos la de Supergirl, porque sabéis que a mí DC me cuesta mucho, creo que lo he leído todo. Así que fantástico, no sé, muchas gracias, no puedo decir otra cosa. Perdón por la encerrona, pero es costumbre ya aquí.
Yo como soy oyente, lo podía suponer. Y aún así
no.
¿Ves? Es que al final sirve para algo.
Yo tengo el podcast, es fatal por mi parte, o sea, tengo como el podcast así, ¿sabes? Como metido así en las listas para escucharlo, pero quería escuchar, así que yo no escucho nada, así que yo...
¿Qué lo tienes junto con el de la casa de él también para escucharlo? Sí, alguna vez, ¿no?
Sí, lo hago a la misma frecuencia.
Sí. Ay, Dios mío.
Pero veréis, es que duermo 6 horas al día, o sea, es que no doy para más.
Hemos pasado por aquí. ¿Os habéis pasado bien?
Mucho, me ha hecho mucha ilusión. Estaba un poco nerviosa, ¿eh? Como, ay, voy a un sitio muy guay.
Pues yo la verdad que como en casa, debo decir, está feo que lo diga yo, pero me ha gustado mucho tratar estos temas un poco con vosotros, porque estamos acostumbrados a la casa de él más a decir cada uno la suya y luego hablar un poco sobre si hemos leído o no ese cómic. Y así un poco me ha gustado un poco distinto y escucharos en otro contexto. De verdad que me ha gustado, me ha hecho mucha ilusión. Espero que...
No, yo también, yo me lo paso muy bien con vosotros dos. Siempre en este formato más serio, en un podcast serio, no como lo que
sin contrahumor.
Aquí nos hemos tenido que preparar en conjunto las cosas y tal. Experiencia increíble.
Sí, es que no sabéis vosotros el guión que tiene los podcasts de la casa de él. Es que, claro, para prepararlos un par de semanas, ¿eh?
Al menos.
Bueno, al menos, sí. Bueno, de nuevo, me ha hecho un montón de ilusión. Aunque sé que he sido muy pesado con... Hay que grabar, no sé qué, hay que grabar. Pero bueno, la vida me ha empujado muchas veces. Y como hay tanta confianza, la confianza da asco. Entonces, pues, si había que retrasar uno, era pues con vosotros dos. Lo siento mucho.
Claro que los oyentes igual no se lo creen cuando yo le he dicho de los 2 años, pero ¿cuántas veces hemos...?
No, dos años no, pero un año y algo sí.
No, 2 años.
No, pero no puede ser 2 años porque tiene 2 años el podcast.
Venga, es que ha sido prácticamente desde el principio cuando íbamos a hacer algo, ¿eh?
Puede ser.
Yo no creo que haya habido menos de 10 veces que me has dicho, seguro, la semana que viene grabamos.
Seguro. Seguro, además. Pero bueno. Oye, parte de la historia. Yo lo siento. Salen así las cosas. Pero como digo, como hay confianza, pues al final si tengo que retrasar uno, retraso con vosotros, que sé que no me lo vais a echar en cara. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Dejad en comentarios si... habéis leído o no los cómics, si hay alguno que os haya llamado la atención, si habéis leído o no Arena Blanca y si después de la recomendación y la no recomendación de leerlo os apetece o no. Y nada, ya sabéis, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más, así que hasta el siguiente. Chao, chao.